Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Le habla Rafael García Toledo y estamos funcionando en los últimos cartuchazos aquí del año. Hoy tenemos de productora a Berta Raval y en los controles de sonido tenemos a Juan Pendaz. Estamos aquí para ustedes hoy, el Chambi, okay, y está Rafael, así que con estos bueyes nos vamos a batir hoy. Pepi Edemio, pues hasta el año que viene no le vamos a ver el pelo, ¿ok? Nosotros nos vamos a ocupar de todo hasta aquí por el momento, siempre que podamos. Y la forma en que vamos hoy a distribuir esto, más o menos, porque nosotros, Chambi y yo, no somos tipos rígidos, y cambiamos las cosas, ¿no es así, Chambi?
Somos una buena batería, tú sabes, nosotros nos defendemos, no, y esperemos traerle un buen programa, o sea, que no se extrañe nada.
Exactamente. Bueno, Chambi y yo le damos siempre una estructura un poco diferente aquí, y hoy vamos a empezar con el baloncesto. Estamos en el medio de la temporada de básquetbol y lo demás es más o menos paisaje, lo que se contratan, lo que se cambian, de eso vamos a hablar del béisbol en la segunda parte. La primera parte va a ser básquetbol todo, había una serie de juegos ayer, hoy hay otros también, y yo se lo enumeraré y Chambi va a hacer el análisis porque él sabe muchísimo más que yo de básquetbol, sobre todo lo que está pasando ahora. En la segunda mitad vamos a empezar con mi cementico, como dice Pepe, de olímpico, y después vamos a hablar de pelota, ¿okay? Cuando se nos acaba la gasolina de pelota, pues vamos a hablar con lo que sea, a lo mejor Chambi trae algo interesante de boxeo o de fútbol del fútbol americano, que es una de sus especialidades, y es probable que quiera hablar algo de eso hoy, ya que hoy es el lunes. Así que vamos a arrancar, Chambi, con el básquetbol y qué pasó en los juegos de ayer, ¿okay? Yo voy a decir lo que es los dos contendientes, quién ganó, por cuánto fue y quiénes son los que más anotamos. Tú intercala ahí tu comentario, es probable que tú hayas visto parte de esos juegos o hayas leído de ellos.
¿Cómo no?
No es el caso mío. Ya estaba en otro enredo. Y bueno, ayer el equipo de Dallas, los Mavericks de Dallas, ganaron 124-73 a los Clippers de Los Ángeles. Luka Doncic, el esloveno, anotó 24 puntos para Dallas, mientras que Paul George anotó 15 para el equipo de los Clippers, pero se quedó corto, evidentemente. No sé qué información tú tengas de ese juego, comentario.
Ya. No, ahí básicamente lo grande en este partido es que este muchacho Kawhi Leonard, tú sabes que no jugó porque él en el partido anterior chocó, y así mismo esto no lo estoy inventando yo, esto es lo que dicen, chocó con el codo de Ibaka.
Ah, sí, porque fue su compañero. Fue un accidente, pero yo creo que...
aparentemente le partió el cielo de la boca, pero cuando digo partido no es que se lo, sino que se lo rajó, y primero botó una cantidad de sangre tremenda. Entonces, este equipo jugó sin su mejor jugador, no solo su en el anotador, sino que ya le pones demasiada presión a Paul George. Pero no vamos a quitarle, no vamos a quitarle mérito al equipo de Dallas, que es un equipo joven, que ha jugado juegos durísimos y le jugó bien a los Lakers, pero ahí, como tú dices, y el hombre grande es Doncic, que Doncic 29 anotó 24 puntos. Ahora bien, en ese partido, bueno, ahí tenemos a Josh Richardson, que anotó 21 también, el ex de Miami. Pero hay un muchacho que a mí me encanta. Yo sé que él ha pasado por varios lugares y me encanta nada más porque es un muchacho local. Y me refiero a Tim Hardaway Jr., el hijo de Tim Hardaway.
De Hardaway.
El muchacho que la gente dice, no, porque es el hijo de papá, No, mira, el hijo de papá anotó ayer 18 puntos y jugó 23 minutos. Lo que quiere decir que está en la rotación. Y cuando digo la rotación, también no es la rotación abridora, pero sí la rotación que va a jugar todos los días. Así que, no es que no me sorprenda, pero al mismo tiempo no es un juego que se esperaba que los Clippers no fueran los Clippers que se estaban esperando, porque no tenían su mejor jugador.
Sí. El otro juego, los Hornets de Charlotte le ganaron 106-104 en los Nets de Brooklyn, una canastica de ventaja. Es la primera derrota de Brooklyn. Gondo Hayward parece que está recuperado ya de toda su dolencia, anotó 28 puntos para Charlotte, y Kevin Durant hizo lo que pudo con 29 puntos para los Nets, pero también se quedaron cortos.
Rafael, este partido, básicamente, y tú sabes que tenemos los controles a un hombre que sabe un mundo de baloncesto, que es Pendaz.
Sí, exactamente.
Pendaz es no solamente un amante, pero un amante conocedor.
Totalmente, sí. Y además se sabe, se viste de verde todos los días porque...
Sí, por el dinero.
Es un enfermo por los Celtics.
Ah, yo pensé que era por el dinero, el verde.
Por los Celtas de Boston.
Este partido fue en Charlotte, y lo que esto me está demostrando es que la casa este año va a ser tan importante. Recordemos que todos los equipos jugaron en una burbuja, y a pesar de que no hay fanático, pero al mismo tiempo es donde tú practicas todos los días, dormiste en tu casa, comiste tu comida, hiciste la rutina. Y señores, yo sé que estos jugadores son profesionales y tienen que estar por arriba de eso, pero no lo están, porque son humanos. Y al mismo tiempo el equipo Charlotte necesita empezar a demostrar que los cambios que han hecho funcionen. Me impresionó, no sé si lo habrán visto, porque ha salido en todo, en los highlights en español, como se dice, los avances, en todos los avances que han dado, la clavada que dio Terry Rozier, y por arriba de la cabeza, por arriba del brazo extendido del señor Kevin Durant. Kevin Durant mide 6'11", sí, y tiene unos brazos, pero vaya que son más grandes que el
poder. Es realmente un orangután, porque no lo estoy diciendo en sentido derogatorio, es que el orangután es un simio que tiene los brazos mucho más largos que las piernas, y tiene una, como dicen aquí, una luz, decimos en arquitectura, o sea, en inglés se dice un span, una diferencia entre la punta de una mano a la otra, es tremenda. Entonces, así está Durán, así que, pero bueno, este fue un juego apretadito, evidentemente.
Súper apretado, y probablemente si se enfrentan 10 veces, 8 gane el equipo de los Nets. Pero al mismo tiempo, lo que significa es que este equipo de Charlotte está en la división de Miami. Así que
sí,
no hay en las casas no hay paloma, señores, no hay paloma.
No, naturalmente. Bueno, otro que está, vamos a decir, que hasta ahora le han crecido los enanos, como dicen. Orlando Magic le ganó 120-113 a los Wizards de Washington. Esto le dieron la primera bofetada al Miami Heat en el primer juego de la campaña. Markel Fultz anotó 26 puntos para Orlando y Bradley Beal 29 para el equipo de Washington, okay, de Wizards.
Mira, te voy a decir algo. A mí, el equipo de Orlando, cuando le ganó a Miami, me molestó que Miami no puso el esfuerzo defensivo que tenía que poner.
Okay, no guapio.
Exacto, no guapio, no guapio, esa fue la palabra.
Sí.
Y esta gente salieron a quitárselo. Pero al mismo tiempo, este equipo de Orlando no jugó mal en la burbuja. Claro, estaban muy lejos y no podían. Pero al mismo tiempo, llevan 3 o 4 años repletándose de jugadores buenos, porque recordemos que aquí la NBA recompensa a los equipos malos con los mejores jugadores de college.
Sí.
Ellos se han estado apertrechando y vemos un señor como Aaron Gordon, que es dominante, un jugador extremadamente bueno para la posición de forward, que en español siempre me confundo.
Delantero.
Un delantero, correcto. El armador Evan Fournier, que se... Y luego entonces tienes a Markel Fultz, el que tú dijiste que anotó más que nadie. Bueno, ¿sabes qué? Ese muchacho fue el jugador número uno hace 2 años atrás de Filadelfia y no funcionó con Filadelfia y ahora. Pero ese chiquito era un tremendo jugador y aparentemente está encontrando ahora, o sea, está encontrando ahora su hogar. Así que, y el equipo está 3-0, o sea que Miami no perdió en casa del oponente, el oponente no era un cualquiera.
Exactamente, ellos tienen muy buen equipo. Bueno, los Pelícanos de New Orleans ganaron 98-95 a las Espuelas de San Antonio. Brandon Ingram fue el mejor anotador de New Orleans y Rudy Gay, 22 puntos. Ingram anotó 28, Rudy Gay anotó 22 para San Antonio. Yo no sé qué impacto está haciendo este muchacho nuevo, el fenómeno. Zion Wilson dice que ya no tenía problemas, que estaba, y no sé qué aporte real está haciendo, ¿no? Debe ser muy bueno porque no han hablado tanto de él.
Mira, yo sigo diciendo que el mejor jugador que tienen ellos, en mi opinión, es Brandon Ingram, que es un hombre grande, es un hombre que dado el momento es el que tiene que coger la pelota. Zion Williamson fue el primer jugador que seleccionado el año pasado y la propaganda ha sido brutal. Por ejemplo, él jugó contra Miami, que Miami le dio una paliza, pero él anotó 31 puntos, 31, sí, creo que fueron 31 puntos, pero es lo que le llaman aquí los puntos de recoger basura, que son los puntos ya al final del juego, cuando ya tú estás perdido. Y yo no le estoy quitando mérito, y probablemente, quién sabe, puede ser que sea la próxima cara del baloncesto, pero primero su físico a mí no me demuestra mucho. Lo encuentro que está cargando bastante peso, creo que tiene que bajar. Rebotea muy bien, al mismo tiempo la defensa, a pesar de que rebotea, no es ese gran defensivo, tiene que aprender... tiene que aprender a rebotear y la respuesta tú la ves cuando, por ejemplo, él anotó 18 puntos, pero entonces el hombre que él cubría, que es Keldon Johnson, le anotó 14. Por lo tanto, él ganó su batalla por 4 puntos. No fue una cosa del otro mundo. No.
Análisis.
Al mismo tiempo, solamente, y esto es mi opinión, solamente el señor Popovich puede ganar con lo que tiene. Rudy Gay ya es un veteranísimo, súper veterano. Tienes también ahí a Patty Mills, que ya está entradito en año, talento. LaMarcus Aldridge está jugando porque no han podido cambiar. DeMar DeRozan, quisiera que lo cambiaran, un jugador muy temperamental. Sin embargo, él ha encontrado 3 joyitas en el Keldon Johnson, en Dejounte Murray, un armador bastante bueno, y a un muchacho que jugó aquí en la Universidad de Miami que se llama Lonnie Walker, el cuarto. No sé por qué parece que hay, o sea, su papá, su abuelo y su bisabuelo se llamaban Lonnie Walker, que es un gran muchacho. Recordemos que hablamos de él, que cuando el lío de lo de que estaban saqueando las casas, los lugares en San Antonio, él salió y dijo: señores, eso no es manera de crear justicia, porque a los que le estamos robando están pasando lo mismo que nosotros. O sea, él ha encontrado a esos tres, y ahí tienes ahí el resultado de que este hombre en cualquier noche pues le da un papazo a cualquier equipo. Va a ser un año largo para San Antonio, pero solamente él puede mantener ese tipo de tren.
Muy bien, los Cavaliers de Cleveland, vamos a meter un poquito de acelerador. Los Cavaliers de Cleveland ganaron 118-94 a los 76 de Filadelfia. André Drummond anotó 24 puntos para Cleveland. Tobias Harris, 16 puntos para Filadelfia.
Ahí sí me sorprende que este equipo esté invicto. No porque esté invicto, pero porque han ganado tres juegos. Ese me sorprende tremendamente, porque inclusive Kevin Love, que es el mejor jugador de ellos, tuvo que salir por lesión.
Sí. Sí. Bueno, los Knicks de Nueva York le ganaron 130-110 a Milwaukee. Okay.
Tú, no, lee bien, Rafael. Yo no puedo pensar que tú me digas que Nueva York le dio una paliza a Milwaukee, pero bueno.
130-110. Julius Randle anotó 29 puntos para Nueva York, el mejor anotador de Milwaukee, como era de esperar. Giannis Antetokounmpo con 27 puntos, pero se quedaron cortos por 20 puntos. Okay. Aquí está pasando. Ellos juegan mañana con nosotros, ¿sabes? Milwaukee.
Sí, Milwaukee juega mañana con nosotros. Es muy temprano y tiene muy temprano, pero como yo dije, Rafael, yo no veo este equipo de Milwaukee mejorar de la manera que debería mejorar.
Al contrario.
Al contrario, no sé si habrán llegado al tope. Drew Holiday, porque es con J, Drew Holiday, es ahora el armador, o sea, básicamente el mismo equipo, pero ese partido sí, no lo vi completo, pero lo vi bastante, y oye, para que este equipo lo dominara, me demostró una cosa: Milwaukee no tiene presencia interna. Porque Julius Randle, al cual a mí me encanta, un zurdo que jugó en Kentucky, ha jugado en varios equipos y juega muy bien la posición de adentro, dominó. O sea, no sé qué es lo que esperar del equipo de este Milwaukee. No me sorprendería que este equipo en cualquier momento se desmorona, pero bueno,
sí,
muy temprano todavía.
Claro, bueno, los Pacers de Indiana ganaron 108-107 a los Celtics, pudieran ser de Boston, pero creo que son de Pendas, porque un puntico le ganaron este juego, pero al final de la campaña es un juego ganado y un juego perdido para cada uno. Malcolm Brogdon anotó 25 puntos para Indiana y Jason Tatum también 25 para Boston, pero le faltó anotar una canastica más para que Boston se llevara el gato al agua. Así que
el equipo de Indiana siempre es un equipo que juega baloncesto. O sea, no se pensar, juegan baloncesto. Le ganaron a Boston. Boston le ganó por un punto a Milwaukee a la semana pasada. Después perdieron bastante feo con el equipo de los Nets, y ayer van y pierden con el equipo de Indiana. Pero Boston, aunque ahora se está rumoreando, y me imagino que es donde ahí Pindá se está riendo y se está burlando de ti y de mí, porque nosotros estamos hablando más de ellos, y dice: sí, Chambi, pero acuérdate que estamos en la en la puerta de tal vez tener a James Harden. Y Pendas, yo no sé si eso será
bueno o malo.
O será malo.
Exactamente. Bueno, el Golden State le ganó 129-128. Otro juego de un solo punto. Eso fue a los Bulls de Chicago. Stephen Curry anotó 36 puntos y se puso en la lista de los mejores tiradores de tres puntos de la historia. ¿Ok? Detrás de Ray Allen y de este muchacho veterano ya, que ya está de comentarista hace un rato. Pasó. ¿Ok? Tengo que cambiar de pastilla, pero si cambio de pastilla me fastidio. Bueno, Stephen Curry anotó 36 puntos para el equipo de Golden State. Zach LaVine, 33 puntos para Chicago.
Sí, ese es un partido de dos equipos malos. Sí. De dos equipos malos.
Totalmente, y que no tienen arreglo por un rato.
No. Vimos, el equipo de Chicago tiene un tremendo armador, Zach LaVine, que anotó 33 puntos, pero ese fue un partido. Y no lo vi, pero sí vi los avances.
Sí.
Y sinceramente, eran dos equipos en una cancha aquí en Miami, sí, jugando baloncesto sin jugar defensa.
Sí,
básicamente ahí era, tú corres para acá, yo corro para allá, yo tiro de aquí, tú tiras del otro lado.
Exactamente. Bueno, Phoenix le ganó los Soles 116-100 a Sacramento. Michael Bridge anotó 22 puntos por el equipo de Phoenix. Buddy Hield fue el mejor anotado por Sacramento con 17.
Cuidado con el equipo de Phoenix. Cuidado con el equipo de Phoenix. Yo creo que es un equipo que va a hacer daño. Yo creo que
no, y coach no le faltan. Tiene como 5 coaches. Es más, si los coaches se visten otra vez y van a la cancha, hacen un buen papel, yo creo.
Otra cosa, ese todos vienen de la escuela de Popovich.
Sí, empezando exactamente, por Williams, la universidad del basquetbol.
Exacto.
Así okay, que, bueno, el último juego fue el de los Lakers con Minnesota. Y le ganaron los Lakers 127-91. Ahí se acabaron con ellos. Kyle Korman anotó 20 puntos para los Lakers. Anthony Edwards, 15 puntos para Minnesota.
Vemos la supremacía del equipo de los Lakers. O sea, los campeones que van a ganar. Ahora bien, este año sí están, se han reforzado tremendamente con Gasol. Yo creo que Gasol y Dennis Schroeder,
sí,
el tirador de tres, que ayer anotó 11 puntos, es una adición bastante buena. Y tienen ahí, creo que, yo no sé si hay tres o cuatro Antetokounmpos en la liga.
Hay tres ahora, Costas, creo.
Este se llama Costas Antetokounmpos.
Sí,
porque
sí,
hay otro que también juega con su hermano y le ganaron. El mejor nombre para mí, sinceramente, en la liga es Juancho Hernán Gómez. Y Hernán Gómez es todo junto. O sea, no
sí,
es
Hernán Gómez.
Juancho Hernán Gómez. O sea, que eso es, debe ser gallego. ¿Tú no crees?
Hernán Gómez, sí, es muy probable.
Hernán Gómez, todo junto. Minnesota, tiene problemas. Inclusive recordemos que el equipo de Minnesota tiene a este muchacho, el Carl Anthony Thompson,
sí,
que está lesionado. O sea, fue el que
pegó siete, es dominicano, ¿no?
Dominicano, y está lesionado. Así que, nada, Rafa, eso fue lo que...
Sí, lo que pasó ayer. Yo le voy a decir después los juegos de hoy. Primero le voy a dar un comentario que es raro, ¿ok? Porque quizás tengamos en Nueva York un alcalde basquetbolista. Nadie sabe qué hace, que es basquetbolista. Bueno, este hombre, McGuire, es el vice chairman del Citigroup, dueño de Citibank, ¿ok? Que es McGuire. Este hombre estuvo conmigo en lo que fue la junta de directores de la candidatura de Nueva York. Él estaba, no era vice-chairman, pero tenía un cargo alto. Y alto es él también. Jugó basquetbol, todavía juega. ¿Okay? Es un hombre relativamente joven, mide 6'4", 6'5", por ahí. Y está activo todavía. Él va a jugar a una cancha al aire libre que hay en el Central Park, lo cual quiere decir que no tiene miedo, ¿okay? Esto, pero interesante.
Ese es un basquetbolista. Ese es alguien que le gusta el basquetbol, jugar afuera.
No, exactamente, no, él le gusta el basquetbol y un tipo que tiene un cargo tremendo, de esta gente que ganan millones de dólares al año. Entonces este hombre tiene un hijastro, hijo de la mujer, ¿okay? Este muchacho es, no me acuerdo el nombre ahora, Anthony North, creo que se llama. Cole Anthony. Cole Anthony creo que lo escogió el Orlando Magic ahora. Él jugaba para North Carolina, ¿okay? Ese es hijo del esposo y hijastro de él ahora.
Entonces sí que ese es el hijastro de él.
Exactamente, es el hijastro de Cole Anthony. Yo le llamé por teléfono a McGuire para felicitarlo cuando escogieron a este muchacho, pero bueno, la secretaria me dijo que estaba muy ocupado, y carajo, ¿quién era yo? Le dije, pero bueno, no me ha llamado. Lo cual no me sorprende, ¿no? Pero yo lo cogí un momento y lo llamé, y esto, porque todavía tengo las direcciones, los teléfonos de todo el mundo que estaba allí. Y claro, hay que hablar con siete secretarias antes de llegar a él ahora. Pero el individuo es de la nueva ola. Él ahí está, hay una serie de candidatos, porque ya el alcalde de Nueva York está su último término, tiene que irse. Esto. Y hay, que por cierto, es un tipo enorme también, el de ahora. Y el candidato que todavía no ha dicho que va a aspirar, pero que ya es el favorito, es aquel que es de origen asiático, que fue de candidato, precandidato, para conseguir la candidatura demócrata, que se llama Andrew Yang, ¿okay? Que es un economista. Y es el individuo que dijo que había que arrancar dándole $1,000 mensuales a cada americano. Y la gente dijeron que estaba loco. Bueno, no se le están dando $1,000 mensuales, pero había que darle algo para que la economía funcione. Así que no estaba muy descabellado él en su cosa. Bueno, hoy hay cinco juegos. Detroit jugará en Atlanta, eso es ya dentro de 2 minutos. El equipo de Memphis jugará con los Nets en Brooklyn también a las 7:30. A las 8, el Jazz de Utah juega en Oklahoma, ¿okay? A las 9, el equipo de Houston, los Rockets, jugarán en Denver. No se sabe si van a jugar con el pesado o no, porque en cualquier momento lo cambia. Están jugando con los Nuggets de Denver en Denver a las 9, y a las 10, ya allá en el oeste, el equipo de los Trailblazers de Portland se medirá a los Lakers de Los Ángeles en el tabloncillo de los Lakers. Eso va a ser hoy, ¿okay? En Miami, como dije, mañana Milwaukee viene aquí a Miami a las 7:30 a jugar. O sea, no vamos a ver el partido completo desde que estemos aquí, pero vamos a estar por lo menos media hora en que podemos decirle qué está pasando más o menos. Milwaukee fue el mejor récord del año pasado de la división, pero Miami le dio pau en la postemporada. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos unos minutos con la parte olímpica.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
De Rusia, que se llama Oleg Matinsin. Me imagino que el Matinsin, ese es el origen de Mattingly, el mache de los Marlins, porque se parece el nombre. Y él ha hecho un anuncio. El anuncio es que Rusia y China han hecho un acuerdo de cooperación para el 2022 y el 2023 para el desarrollo deportivo y cultura física. Rusia y China, Dios lo cría y el diablo lo junta. Bueno, Matinsin, que también es el presidente de la Federación de Juegos o de Deportes Universitarios, mencionó que están las dos naciones conversando, ¿ok? Y que están conversando en la sede de las Naciones Unidas, también bajo o por lo menos dentro del marco de la Organización para la Organización Cultural para Educación y Científico de las Naciones Unidas, más conocida por todos como la UNESCO, porque ellos fueron para una conferencia de la UNESCO y se reunieron para hablar. Bueno, eso lo dice la agencia del gobierno de ruso, TASS, que es la misma de la época de Lenin, Stalin, Trotsky, todo el mundo. Todavía sigue TASS ahí. Y me imagino que sea tan mentirosa como antes. Así que perdonen que sea tan parcial. Pero como dice la gente, conozco el monstruo, no solo porque lo he estudiado, sino porque nos ha pasado por el lomo. Así que por eso también. Entonces dice que es la primera vez en la historia esto que hay un cara a cara entre dos como estas naciones para discutir esto en la conferencia de la UNESCO, ¿okay? Y aprovecharon que se reunió la UNESCO para ver el abuso de drogas, ¿okay? Y vieron que había ya representantes de las dos naciones, de Rusia y de China. Eso lo dijo Matinsin en una conferencia de prensa que dio en Moscú. Dice, nosotros hemos decidido que los años 2022 y 2023 lo dediquemos a nuestra cooperación bilateral en la esfera física, de cultura física y de desarrollo deportivo. Okay. Esto, como natural, esas cosas son más o menos un punto para seguir hablando de otras cosas. Y por otra parte, el gobierno japonés ha anunciado que los viajeros extranjeros no se les va a permitir entrar en el país hasta que ellos hasta que termine hasta finales de enero, por favor, que mi japonés no es muy bueno, debido a la subida de los casos de COVID-19 en Japón, que va a ser, como es natural, el anfitrión de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 2020, que van a tener lugar el 2021, por lo menos eso es lo que creemos y esperamos, ¿okay? mañana empieza esta cosa, no sé por qué empieza esto mañana, va a ser todo enero, si los juegos van a ser en julio, pero bueno, eso es lo que está diciendo el cable, ¿ok? Ahí ha subido los casos de COVID diariamente, esto más rápido que la ola anterior. Ayer se reportaron más de 3.500 nuevos casos en Japón, lo cual en Estados Unidos sería una bobería. Pero Japón tiene menos habitantes y es mucho más organizada. Y hay 50 muertes más reportadas también. Esto, Japón ha apretado más su frontera y los ciudadanos y residentes extranjeros requieren que estén en cuarentena por 2 semanas llegando al país, ¿ok? Y además tienen que venir con una prueba negativa de COVID que esté dentro de las 72 horas antes de su salida para Japón. O sea, tienen que tener las 72 horas antes de montarse el avión para Japón, tienen que tener un certificado con esa fecha. Y cuando llegue, de todas formas, lo van a poner 2 semanas en cuarentena. Ok. Y cuando lleguen, además, le van a hacer otra prueba. O sea que los japoneses se están cuidando, no hay duda, así como debería ser, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy en la Cosa Olimpia y vamos a hablar un poquito de pelota. Así que música de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No, Chambi.
Rafa, yo lo que quiero hacerte una pregunta.
Sí.
¿Se puede invertir en los anabólicos que estarán creando China y Rusia?
No, porque te lo voy a decir porque no se puede invertir. Porque eso es un negocio de Estado, Chambi. Y tú con el gobierno no puedes competir. Okay. En otro lugar, a lo mejor un laboratorio clandestino, que tú averiguas quién es el dueño, los dueños, y tú dices, oye, yo quiero comprarte el 5%, el 10% del negocito este ilegal que tiene. Allí no, porque lo que están haciendo cosas ilegales es el gobierno. Okay. No permite cultura, la competencia. Física, ¿no? Es igual que si tú aquí quieres competir con el IRS. Con el sistema de curar.
Van a unirse para crear cultura física.
Exactamente. Yo quería saber para qué hay que unirse para eso. ¿Qué es lo que hay que unirse? ¿Ok? Desarrollo de esto. Óyeme, en China, esto te dice, no voy a hacer el cuento porque es muy largo, pero más bien, estaban hablando de competir en los juegos. Yo le pregunté un día a una gente allí que no tiene nada que ver con deporte, porque yo allí con deporte no he hecho nada, sino era una persona que sí tenía muy buena información, y le digo, ustedes van a competir en natación, cuando los chinos no nadaban todavía, vamos a estar claros, acuérdense que la inmensa mayoría de los chinos viven tierra adentro y no tienen piscina, ahora es que tienen. Entonces me dijo, sí, y vamos a ganar muchas medallas en natación. Yo lo miré, de eso hace muchos años. Y me dice, nosotros tenemos en este momento 30.000 nadadores ya practicando y cogiendo entrenamiento para nadar en todas las modalidades. Y de ahí vamos a sacar una pirámide que se van eliminando entre ellos en un campeonato interior. Yo creo que nosotros, en un Juego Olímpico o dos, tenemos campeones. Bueno, evidentemente lo tiene, aunque el mejor nadador de ellos, ustedes saben que está, como decimos los cubanos, enmarañado con problemas de sustancia prohibida, pero son los mejores del mundo enclavados. ¿Sí? En eso ya no los toca nadie, ¿ok? y en natación está muy bien, ¿okay? Porque simplemente es una cosa masiva, ¿okay? Y además, ahí me imagino que en el colegio te miden, te pesan, te chequean cuánto tienes de pecho, de muslo, etcétera, y dice, esto es bueno para nadar, vamos a hacer una prueba, y tú nadas o nadas.
No, y no solo eso, acuérdate que de ver familia, obviamente, estás secuestrado, te vamos a casar con tu carrera.
Totalmente, totalmente. Mira, además tiene una cosa, yo no sé hasta qué punto eso esté todavía, pero antes había ingeniería genética para, por lo menos, así salió Yao Ming. Yao Ming, le cruzaron los abuelos y después le cruzaron los padres. Y el coach le dijo, tienes que casarte con fulana. ¿Con fulana? Sí, con fulana. El padre y la madre de Yao Ming eran mexicolistas. La única cosa es que la madre era guardia roja, come candela, de los que salieron a llevarse a los intelectuales a que palearan estercol de cerdo, ese tipo de cosas, o lo metían en una celda hasta que recapacitaran y se reeducaran. Esa guardia roja, la mamá de Yao Ming. Yo tengo un programa, que todavía tengo el CD por ahí, claro, en mi programa de Deportes y Más, cuando todavía Yao Ming, cuando Yao Ming estaba debutando en la NBA, y le saqué eso. Y me llamaron a hacerle gente que si yo estaba seguro de eso. Digo, yo estoy tan seguro de lo que estoy diciendo, ¿ok? Que tengo todas las cosas. Yo le di inclusive la fuente de cada cosa, ¿ok? Pues la mamá de Yao Ming, perdone que me tiremos un poquito porque esto es basquetbol, la mamá de Yao Ming, vino cuando Yao Ming se puso para los Rockets, vino para acá y se compró una casa aquí y se volvió más capitalista que nadie, porque fíjense que no hay nadie que le gusta más el dinero, ni mencione más millones que un comunista. No importa que esté aquí en Estados Unidos, en Francia o en Inglaterra, eso lo tiene en el ADN, y no hay cosa que le guste más que acumular plata. Ellos han sido muy diestros, Yao Ming es el presidente de la NBA, vamos a llamarle, de China, y es el dueño de los Shanghai Sharks, de los tiburones en Shanghai, y está metido en una cantidad de negocios tremendo, y la madre, yo no sé si está viva todavía.
No, él es la cara de China, si vamos, en deporte, la cara de deporte de él.
Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo, este cuento lo he hecho dos veces, o sea, las dos cosas que voy a decir. Una, cuando yo estaba en Sydney, año 2000 todavía no había estado aquí, y allí en Sydney había un parque, vamos a decir, un parque olímpico, donde hay una serie de estadios pegados uno al lado del otro. Tú terminabas de ver un evento y caminabas hasta el precio. Y yo caminé del evento que estaba viendo hasta básquetbol. Cuando llegué, no había nadie. Me senté allí y dije, bueno, esperar aquí a que empiece el primer juego. Salieron a practicar la gente de China, era China contra Estados Unidos después, y por eso fui a ese juego. Salió a practicar la gente de China y salió Yao Ming por primera vez, visto por el occidente. Y yo llamé por teléfono a toda la gente que conocí allí y le dije, vengan para acá, porque usted no se imagina el tamaño del chino que hay aquí. Como me dijo Rafael, ¿por qué es chino? Chino, es grande. Yo, no, grande no. Este es gigante la botella. El chino ese, claro, estaba con el equipo chino, que en ese momento no era muy alto, y él lucía más alto todavía de lo que es. Cuando llegaron el equipo americano a practicar y se sentaron esta gente, y yo vi que Yao Ming era grande, pero no tan grande, porque los muchachos americanos eran grandes también. Pero él era más grande que todo el mundo, sabemos que mide 7'6", ¿ok? Y le dije a la gente, los chinos vienen con un individuo, al principio te acuerdas que era bastante torpe, pero cogió cancha, y como era tan grande, cogía la bola y casi se paraba y la metía en el aro, sin saltar ni patear, y quién lo tumbaba esa bestia. Muy bien, vamos a hablar un poco de pelota, porque Chambi y yo tenemos...
Hay varias cosas en la pelota andando.
¿Perdón?
¿Aló? Sí, no, que hay varias cosas en la pelota.
Sí, bueno, primero que todo, creo que los padres de San Diego quieren hacer daño a estos muchachitos. ¿Okay? Uh-huh. Esto, consiguieron al Blake Snell de Tampa, le mandaron un medio equipo de jóvenes para allá, ¿no? Mandaron al pinche prospecto Luis Patiño.
¿Colombiano? ¿Perdón? Patiño es colombiano, si no me equivoco.
Y yo creo que sí. Los receptores Francisco Mejía, que luce más colombiano por el nombre que Patiño, Blake Hunt y Connie Wilcox, que es un lanzador. ¿Okay? Receptores son Francisco Mejía y Blake Hunt. Quiero que tú sepas que tú te paras en una calle de Medellín y dices, Mejía, Restrepo, Botero, y no hay nadie que no vire la cara. y en México te paras y dices, Lupe, y la mitad de los hombres, la mitad de las mujeres vienen a la cara.
Sí, porque es para los dos. Pero esto de una cosa, esto es un, este cambio, lo que significa que los Dodgers no están, lo del año pasado no fue mentira. Han tenido, recordemos que firmaron, hace unos años atrás firmaron a la primera base de este muchacho cubanoamericano, el año pasado, firmaron a Manny Machado, sí. Pero de sus filas han desfilado buenos jugadores. Inclusive este lanzador que ellos están dando es un muchacho que se espera mucho. Lo que pasa que no todos los días tú tienes la suerte de tener a un Blake Snell listo para que te cambien. Y interesantemente, señores, y esto nosotros lo hemos estado diciendo, recordemos que después del partido dijimos, ¿qué tiempo ante que los padres salgan de este muchacho? Porque este muchacho no quiere ya lanzar para... Los padres, no, perdón,
los
no van. Y así mismo, aparentemente él dijo, ustedes son una organización que lo que están aquí es para vivir de esto y yo quiero ganar. Patiño era el muchacho que yo me estaba... que yo estaba pensando... Déjame una cosa, Francisco Mejía pinta muy bien, pero vemos lo mismo, es el eterno prospecto.
Sí.
No sube, no acaba de subir. O sea, le han dado pelotados que puede ser que sí que funcione, ¿tú me entiendes? Pero al mismo tiempo, no sé si está al estándar de poder traer a un zurdo como este señor, aparte de que vamos a ser sinceros, ellos todavía están buscando a Yu Darvish.
Sí, están negociando por Yu Darvish con los cachorros. Y acaban de firmar aparentemente a un jugador de cuadro coreano, de la Liga de Corea, uh-huh. Que se llama, tiene un nombre interesante, ¿cómo se llama? A ver, sé que tiene 25 años,
sí, no, yo, supuestamente el mejor jugador de Corea.
Sí, se llama Seon, que se escribe S-E-O-N-G, en minúscula, y Kim. Kim es un nombre allí tremendamente común. Esto normalmente allí es al revés. Kim es el primero porque el apellido va antes que el nombre en Corea. Y en casi todo Asia, los chinos son iguales. Pero aquí, como le van a decir King, pues lo ponen al final, ellos de la entrada. Y este estaba en un equipo que se llama Kiwoon Heroes, los héroes de Kiwoon, okay, del béisbol en Corea, habla y es jugador de cuadro, dicen que es el mejor jugador de cuadro de la liga, lo cual yo no dudo, ¿no? Okay.
Porque déjame decirte una cosa, Rafael, acuérdate que también ellos tienen, o sea, a ellos le queda todavía el Mike Clevinger, que Mike Clevinger fue tremendo lanzador,
sí,
con Cleveland, se lesionó, y aparte de eso también tienen a Zach Davis, el derecho. O sea, este tipo, si ellos se buscan esos dos lanzadores, cuidado con este, con ellos. Recordemos que jugaron contra el equipo de Los Ángeles porque ganaron, y el último partido que ellos ganaron, lo ganaron. O sea, el juego anterior tiraron 8 lanzadores. En el último tiraron 9 lanzadores. Lo que quiere decir que tienen buenos relevistas.
Sí.
Eso, esto... la verdad que en eso hay que... han hecho una movida buena. Y ahora resulta ser que el equipo de Filadelfia está teniendo sus dudas si no caerle atrás a Real Moto.
Ah, sí.
Así que dice que no se puede esperar la esperanza, porque ellos todavía están mirando la oportunidad de ver si pueden firmarlo. Y una nota triste, Rafael, en la pelota.
Sí.
Se fue otro Salón de la Fama.
Sí, señor.
El séptimo del año.
7 en el año 2020 del Salón de la Fama.
Jamás ha pasado eso. Jamás ha pasado eso.
Sí. Y este hombre, estamos hablando de Phil Nicro, uno de los uh-huh. dos Nicro. Este es el artista de la bola de nudillo. Por eso estuvo uh-huh. hasta los 48 años lanzando. Entonces, enfermando a los bateadores. Pero, o sea, él desaparece Phil Nicro. Y yo creo que está desapareciendo el lanzamiento ese.
Sí.
Yo ahora no conozco ningún realmente bueno tirador de bola de nudillo. No me doy cuenta.
Vimos a ¿cómo se llama aquel? A Ricky Davis, creo que era, que de Toronto, que lo tiró hace 2 o 3 años, pero se acabó eso, más nunca.
Exactamente, no hay caso.
Nunca.
En la época mía, antes de tu época, esto... los nudillos era una cosa tremenda. Nosotros en el Club Habana, que era el club con el que en mi casa simpatizábamos, los Leones de La Habana o los Rojos de La Habana, había un individuo que se llamaba Hoy Wilhelm.
Uh-huh.
Hoy Wilhelm está en el Salón de la Fama. ¿Okay?
Lanzó también hasta los 40 y tantos.
Hasta los 40 y tantos, porque esa gente no hace, lanza 9 y no muerto a la risa, y dice, tráigame 9 más. ¿Okay? Porque la bola de nudillo no tiene que hacer mucha fuerza. Yo hice un día un programa, vuelvo a repetir, en Deportes y Más, en que hacía una historia de los mejores cerradores que había. Ok, naturalmente salieron los de siempre, este muchacho Mariano Rivera, el tipo de San Diego, ¿cómo se llama?, que estaba con los Marlins antes.
Trevor Hoffman.
Ajá, que también está en el Salón de la Fama, y yo llegué a la conclusión, y eso buscando números, que Hoy Wilhelm era el mejor de todos. Porque, señores, cuando Hoy Wilhelm, la época de Hoy Wilhelm de salvar un juego, era entrar en el séptimo inning, ¿ok? Y batirse por 3 innings, la mayoría de los casos, para salvar un juego. Y ahora te sacan un out o un strike, y te dan el juego salvado. Eso antes no te daban el juego salvado, simplemente. En la época de Wilhelm, tú entrabas con 2 outs, y tú sacabas 1 out, y no tenías el juego salvado. No consideraban, no le daban salvado a nadie. Tengo entendido, pero no creo que le daban salvado con eso. Y menos con un extraño.
No, o sea, tú sabes que eso sería interesante, hacer un programa sobre la evolución del Salvador, porque inclusive antiguamente ni se llevaba esa, no llevaba ni siquiera ese,
es una estadística moderna, Chambi.
Exacto, eso es algo
hablaba. Es más, yo no estoy seguro que cuando Wilhelm estaba jugando en Cuba ya se hablara de Salvador. No lo sé en este momento.
No.
Tendría que ver.
Mira,
pico se tenía esa estadística.
Este señor ganó 121 juegos después de los 40 años. O sea, después de los 40, tuvo 121 victorias. O sea, él tenía, creo que alrededor de 200, y terminó como con 3.19, con 3.18.
3.18 terminó.
nadie ha pichado tantos innings excepto Cy Young, el famoso Cy Young, por el cual se nombra el trofeo. Paul Galvin, que fue uno de los pitchers de aquella época que pichaban 40, 50 juegos por temporada, y sí. Walker Johnson.
Entonces, sí, ganó cuatro y pico juegos.
Fue un micro 5.404 innings. Algo espectacular.
Completamente. Además, un tipo pintoresco cantidad. Él y el hermano. ¿Okay?
Él y yo, él. Bueno, es la pareja de hermanos que más juegos ha ganado.
Exactamente. Ok, gente de pintoresco, y estuvieron con varios equipos. Ok, estuvo con los Bravos más que con ninguno, ¿no?
Pero él fue la cara empezó con los Bravos en Milwaukee y terminó con los Bravos en
Atlanta.
En Atlanta, después jugó con varios equipos, inclusive jugó con los Yankees y fue a los playoffs, pero Atlanta él era el emblema, el jugador emblemático de eso. Y tú sabes lo interesante, que él tuvo 1,000 programas en televisión, programas de radio, donde él demostraba, o sea, el truco de cómo tiraba el nudillo para que y nadie podía tirarlo como él. O sea que yo creo que es un arte, yo creo que ese es un lanzamiento que va más allá de tirar un lanzamiento, ni de aguantar la pelota. ¿Quién sabe si a la manera que él la presionaba? Porque sí, es una manera, pero la presión de él es totalmente diferente a la presión tuya y mía.
No, normalmente, que cada uno tiene un físico distinto y una disponibilidad de la mano distinta. Hay gente que no puede tirar un lanzamiento porque su mano no está estructurada o diseñada para eso. Diestro que sea la persona, y con la mano, que dicen que es el instrumento más preciso de la creación, ¿okay? Yo diría de la evolución, mucho más importante, porque nosotros no, cuando vinimos al mundo, no vinimos con una mano como esta. caminamos en cuatro patas. A pesar de eso, no todo el mundo tiene la mano igual, ¿okay? Y hay gente que puede hacer una cosa. A mí Guairo Peña me dijo un día que él no conocía a nadie que tirara el tenedor ya exactamente como el tenedor que tiraba él. Y ¿cómo se llama? Un individuo que fue de los Atléticos, un zurdo, que después fue un ejecutivo. A Guairo lo contrataron para que le diera clases de tenedor y se convirtió en un tremendo pitcher. Okay, yo no sé muy bien con los nombres hoy.
¿No habrá sido Holzman?
No, era, y fue ejecutivo después de las Grandes Ligas. ¿Cómo se llama? Este individuo, el Guajiro, le dio clases, le pagaron a Guajiro para que le diera clases de tenedor.
Ya.
Y es antes y después del Guajiro. Él es un pitcher bueno, pero ya se le había acabado la gasolina, parecía, y ese lío, y Guajiro le enseñó el tenedor y resurgió y se convirtió en tremendo pitcher. Entonces yo le pregunté un día a Guajiro que quién tiraba el tenedor ahora mejor, y él, con su léxico muy interesante, me dijo: el mejor hoy no, este año no hay, ahora no hay mejores. Guajiro, como no hay mejores. Sí, no. Ya nadie tira el tenedor como se debe tirar el tenedor. ¿Okay? Y tú le miras la mano a Guajiro y tú dices, que por cierto, parece que tiene 15 años con la mano que tiene.
Sí.
Y tú dices, bueno, este tipo agarra la pelota como da la gana. Una mano gigantesca, con unos dedos súper fuertes. A lo mejor otra gente no tiene eso. ¿Okay?
Sí, claro.
Muy bien, bueno, terminamos. Mañana estaremos Chambi y yo de nuevo aquí en la trinchera, y no sabemos quién estará acompañándonos, pero estamos con ustedes, Berta Raval, Juan Pendaz, el Chambi y yo.